melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido, me alegra saludarte a ti, mi querido amigo y amiga que estás en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Cuán bueno es tener este encuentro para que podamos vivir esta experiencia agradable de fe, de esperanza, donde juntos colocamos nuestro corazón, nuestra vida en las manos de Dios a través de la oración, y donde experimentamos día a día su poder y grandes milagros en nuestra vida. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores y estamos aquí listos para poder acompañarte junto a María Belén durante estos próximos 60 minutos que son de grande bendición. Bienvenido y bienvenida, María Belén.
Hola, Pastor Joel, muy buen día, amigos. Qué lindo estar juntos una vez más. Sean todos muy bienvenidos. Aquí está comenzando a hablar con Dios y nosotros ya te invitamos para que tú puedas comunicarte al número de WhatsApp +55 1298 15 129.
Allí puedes colocar tu pedido de oración y estaremos, como siempre, orando por ti. ¿Listos para poder escuchar linda música? No cambies el dial, ya regresamos.
Se refugiaría.
Ya hemos visto varios aspectos importantes acerca de la oración durante muchos días en diversos programas. Y hoy queremos concluir mencionando por lo menos cuatro cosas esenciales de nuestra oración hecha hacia Dios. Y por lo menos unas siete cosas de las cuales nosotros tenemos que evitar para que nuestras oraciones siempre puedan ser respondidas. La Biblia ya menciona de cosas que impiden que Dios pueda bendecirnos o pueda respondernos de acuerdo a su voluntad. Vamos a comenzar por aquellas cuatro cosas que sí o sí debe incluir nuestra oración. En primer lugar, Jesús mencionó en Mateo 14:13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Toda oración debe ser hecha en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado, dice Mateo 14:13. Número 2. Siempre tenemos que pedir la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¡Wow! Esto es importante. En la misma oración modelo, Jesús nos enseñó a pedir, hágase tu voluntad. Y hay dos aspectos que hay que entender allí. Número uno es aceptar la voluntad de Dios, o sea, su soberanía, su respuesta, su voluntad. Y número dos, hacer la voluntad de Dios, que eso significa obediencia, dependencia, fidelidad a su palabra. Número tres, la oración tiene que ver con perseverancia. Y esto es un asunto muy, muy importante. Jesús ya nos enseñó en Mateo capítulo 18 a perseverar en la oración. Y aunque la oración no es para informar a Dios, sino para depender de Dios, es a través de la perseverancia que entendemos mejor los planes de Dios. Entonces, ¿quieres comprender mejor el plan que Dios tiene para la vida? Tienes que perseverar. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Muchos desisten ante las primeras súplicas que aparentemente no tienen una respuesta favorable. Desisten y dice, Dios no me escucha. Cuando Dios, claro que Dios escucha. Ahora, Él quiere que nosotros podamos depender de Él. Y muchas de nuestras oraciones no son respondidas en el tiempo que esperamos, porque si Dios nos respondiera inmediatamente, dejaríamos de orar inmediatamente. Muchas veces Dios lo que quiere es que podamos aprender a depender en nuestras necesidades de Él. Y gracias a Dios por ello, porque mientras más necesidades tengamos, más dependencia muchas veces tenemos. Número 4. Toda oración debe incluir gratitud a Dios. Y esto es interesante porque la oración no es una lista de pedidos, sino es conversar con Dios y agradecer a Dios por su bondad, por su misericordia y por todo lo que Él ya ha hecho en nuestro favor, ha hecho en nuestra vida. Y allí Efesios capítulo o Filipenses capítulo 6, versículo 4 dice, por nada estéis afanosos, más bien sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias. Muy bien, entonces cuatro cosas indispensables, ¿correcto? Cuatro cosas indispensables. Tiene que ver con que sea en el nombre de Jesús, pidiendo su voluntad, perseverando en la oración y siempre que nuestra oración pueda ser incluida la gratitud. Y bueno, allí vienen nuestros pedidos, la petición del perdón, la petición de nuestras necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Son cuatro cosas importantísimas. También quiero hacerte recordar aquí algunos puntos especiales de los cuales ya hemos tocado en algunos mensajes, más hoy quiero encerrar este tema sobre la oración, mencionando lo que la Biblia habla acerca de los obstáculos que impiden que Dios pueda responder. Voy a mencionar algunos de los que ya hablamos en otros programas, pero otros que también hoy decidí incluirlos aquí. Santiago 4:3 es el primer obstáculo que encontramos allí, o por lo menos Santiago nos menciona cuál es ese primer obstáculo. Y allí dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál es el propósito de tu petición a Dios? ¿Lo quieres para enaltecerte, para orgullecerte, para engrandecerte, para humillar? ¿Cuál es el propósito de tu pedido? ¿Para que la atención de las personas estén en ti? ¿Cuál es el propósito? Ustedes piden y no reciben, dice Santiago, porque ustedes piden de manera egoísta. Ustedes piden para gastar en vuestros deleites. Y esta palabra realmente es profunda. Porque ya hemos visto aquí que el deleite humano siempre, siempre es dar rienda suelta o allí satisfacer todos sus deseos carnales. Entonces, nuestras peticiones muchas veces no son respondidas porque nuestro egoísmo hace que lo que pedimos a Dios sea siempre para sentirnos mejor y sobre los demás. Número 2, Salmo 66:18. Dice, Él no me habría escuchado si yo no hubiera confesado mis pecados. Es interesantísimo ese texto. David está expresando que un obstáculo, una barrera para que Dios pueda responder, se llama pecado no confesado. Y sabes que todos somos pecadores. La pregunta es, ¿cómo podremos entonces llegar a la presencia de Dios si todos pecamos? Pues allí la misma respuesta, la misma Biblia presenta la solución. Primera de Juan 2:1, allí dice que si confesamos nuestros pecados tenemos un abogado. Primera de Juan 1:9, si confesamos Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Y es interesante que la noticia buena es que Dios perdona cuando confesamos nuestros pecados. ¿Por qué razón Dios quiere primero perdonarnos antes que darnos aquello que necesitamos? Porque el pecado lo que hace es ofender a Dios y el pecado rompe nuestra relación con Dios. Si la oración es para restablecer la relación con Dios y depender de Él, el mayor interés de Dios es que nuestra relación esté restaurada. Y aquí yo voy a hacer un juego de palabras en dos frases. La oración evita que pequemos y el pecado evita que oremos. Si bien es cierto, hay muchas cosas allí parecidas en estas dos expresiones, sin embargo, voy a explicarte la realidad de esto. La oración evita que pequemos. Mientras tú mayor relación tengas con Dios, tú vas a evitar pecar. Tú puedes decir, pastor, eso es imposible porque todos tenemos naturaleza pecaminosa. Yo lo sé. Pablo mismo decía, yo lo que no quiero hacer eso hago. Todos tenemos naturaleza pecaminosa. Lo que me estoy refiriendo aquí es aferrarse a un pecado al cual tú no puedes vencer. Todos somos pecadores, pero hay un pecado al cual acariciamos en la vida. Entonces, cuando digo que la oración evita que pequemos, quiere decir que a ese pecado que tanto amamos, vamos a ir soltando, soltando, soltando. Y obviamente que nuestra naturaleza pecaminosa siempre vamos a ofender a Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre un pecado que uno comete, porque su naturaleza pecaminosa lo lleva a eso, a un pecado acariciado, un pecado que no quiere soltar? Es mucha la diferencia. Ese pecado que tú cometes, no sé, un día y tú dices, wow, ofendí. Tú vas a Dios, le pides perdón y dices, Señor, yo no estoy contento con eso. El problema del pecado acariciado es que tú vas a Dios, pides perdón, pero sigues acariciando ese pecado en la vida. Y ese sí es un problema grave, porque no quieres soltar, no quieres despegarte. Entonces, la oración evita que nosotros podamos aferrarnos a ese pecado. Pero también el pecado evita que podamos orar. Tú sabes que mientras Satanás intenta llenar siempre nuestra vida de manchas, de suciedad y de un pecado que nos gusta, él siempre lo disfraza y de diferentes maneras nos presenta. Y mientras más lo tengamos enraizado en la vida, va a evitar esto o va a ser evitar que nosotros vayamos a la presencia de Dios? Y aquí voy a responder una pregunta interesante ya hecha por muchísimas personas. En sí, lo que hace disminuir nuestra devoción a Dios en la oración y el estudio de la Biblia no es otra cosa que pecados no confesados o pecados acariciados. O sea, lo que te quiero decir es que nosotros tenemos que analizar en la vida, cuando digo, yo ya no disfruto más de la presencia de Dios, yo ya no quiero ir más a la presencia de Dios. Yo lo que tengo que analizar es, entonces, ¿qué me hace disfrutar? ¿De qué cosa es lo que yo estoy disfrutando? Y te vas a dar cuenta que en la vida tú tienes alguna cosa del cual disfrutas mucho. Y probablemente eso puede estar llevándote a la ruina, porque no siempre aquello que disfrutas es algo para bien. Muchas veces son cosas que disfrutamos, deleite para nuestros gustos, nuestro oído, nuestra vista. Son cosas que deterioran nuestra mente, son cosas que se enraizan en nuestra cabeza. Y bueno, en fin, esas cosas obviamente hacen que nosotros podamos evitar o hace que nosotros podamos tener cada vez menos deleite de estar en la presencia de Dios. ¿Hay solución para eso? Por supuesto. La oración es ir a Dios y decirle, Señor, como decía David, examíname, hazme ver cuál es la raíz de este problema. Porque lo que yo quiero es que en oración tú me ayudes a evitar a acariciar un pecado. Pero si tengo un pecado acariciado, por favor, ayúdame a identificarlo, ayúdame a abandonarlo. Porque esto va a hacer que yo mismo pueda evitar que pueda orar. Y uno coloca muchos obstáculos allí y a la verdad, los seres humanos nos vamos alejando de Dios, no porque Dios se aleje de nosotros, sino porque nuestro pecado no confesado o nuestro pecado acariciado abre la barrera o abre el abismo mucho más, cada día más. El pecado lo que hace es alejarnos. Y ahí Satanás aprovecha para hacernos sentir miserables, para decir ya no tienes perdón, ya, no hay manera, ya de una vez piérdate, de una vez embárrate, de una vez ya. Eso es astucia del diablo, porque para Dios no hay caso imposible, para Dios no hay caso perdido, para Dios no hay incluso un pecado que no pueda perdonar mientras este sea confesado. Pecado, dicen, pecado imperdonable es pecado no confesado, donde no hay muestra de arrepentimiento y no hay ni siquiera intención de cambio. O sea, el pecado contra el Espíritu Santo es cuando el ser humano pierde la sensibilidad y no quiere saber más del perdón de Dios. Entonces, esos pecados acariciados impiden que nuestra oración pueda tener una respuesta. Salmo 66, 18, Él no me habría escuchado si yo no hubiese confesado mi pecado. Santiago 1, 6 y 7 habla acerca de una barrera, un obstáculo que es muy, muy conocida, y esa barrera tiene que ver con la falta de fe. Los seres humanos hemos aprendido a confiar mucho en otro ser humano y poco en Dios. Eso es lo trágico, eso es lo difícil a veces de poder entender, y es que tiene un impacto tremendo y negativo en la vida cuando una persona va a Dios en oración. Cree que Dios es poderoso, pero la duda interrumpe y le dice, esto es imposible. ¿Cómo tú vas a cambiar esto? ¿Cómo vas a abandonar lo otro? Eso no puedes, es imposible. Y Santiago 1, 6 y 7 dice, el que cuando pidas, pide con fe, porque el que duda es como la ola del mar, impulsada por el viento, echada de una parte a otra. Y allí el apóstol Santiago dice, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Imagínate, es muy enfático aquí el texto al decir, no pienses que dudando vas a recibir cosas del Señor. Entonces la falta de fe nos hace inconstantes, inestables, de doble ánimo y nos incapacita para recibir las bendiciones de Dios. Eso es lo que hace la duda. La duda nos incapacita. Y hay una cosa interesante, es que la fe puede puede mover montañas, pero la duda puede crear montañas. Y eso tú tienes que saber perfectamente. Así como la fe puede mover montañas, la duda puede crear montañas. Entonces, mucho cuidado con ello. Número 4 ya sería, tiene que ver con la falta de perdón. Marcos 6, 14 y 15 dice: si ustedes perdonan a los hombres, vuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonas a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Cuando una persona niega el perdón, a la verdad se está negando a sí mismo el perdón de Dios. ¿Mas por qué Dios tiene tanto interés en que nosotros podamos perdonar? Es que Dios no puede darnos todas sus bendiciones, y dentro de sus bendiciones incluye paz, cuando en nuestro corazón hay raíz de amargura. Y cuando hay amargura, no podemos disfrutar de ninguna bendición. Nuestra visión cambia, nuestra vida cambia, todo, absolutamente todo. Entonces, ¿cómo Dios puede bendecirte? ¿Cómo tú puedes ser agradecido con aquello que Dios te da cuando tu visión está distorsionada? Y cuando tú mismo estás muriendo día a día con el veneno del odio, del rencor, del resentimiento, esas cosas que acaban con la vida. Por eso Jesús dice, este es un asunto vital, ¿correcto? Vital. Así como ustedes perdonan, el Padre os perdonará. Incluso en la oración, ¿qué cosa nos enseñó Jesús? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Así como nosotros perdonamos. Interesante. Número 5 es que una persona que practica la violencia constantemente, especialmente con aquellos seres o con cualquier persona, no puede tampoco recibir una respuesta de Dios. Una vida familiar llena de violencia y no de amor es un impedimento para que Dios responda a las oraciones. 1 Pedro 3:7 dice: maridos, vivid con ellas sabiamente, hablando acerca de las esposas o de la esposa, dando honor a la mujer como a vaso frágil, como coherederos de la gracia divina, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ese texto es realmente impresionante. Es muy claro el apóstol Pedro y dice: ¿hay algo que estorba la oración? Sí lo hay. Y es cuando ustedes no saben tratar. Si ustedes no saben tratar en casa, ¿cómo será también? O la vida con sus relacionamientos con los demás va a ser lo mismo, ¿no? O muchas veces hay un mejor trato con un desconocido que con aquello que ama, o con la persona que amamos. Y esto es impresionante. Mira, ¿cómo esto puede impedir que nuestras oraciones puedan ser respondidas? Ahora, hay otro asunto interesante. Tú sabes que la indiferencia hacia los demás, la indiferencia hacia la soberanía de Dios, una voluntad rebelde, la desobediencia y la idolatría también puede impedir que nuestras oraciones sean respondidas. Un ídolo es cualquier cosa que se interponga entre tú y Dios. Idolatría no solamente es postrarse delante de una imagen. Idolatría también es colocar a Dios en segundo lugar, colocar a Dios fuera. O sea, colocas a Dios encima, o colocas a otra cosa encima de Dios. Y esos ídolos, de muchas maneras, vienen para ocupar el lugar de Dios. Dinero, trabajo, hijos, placer, familia. O sea, todo eso es correcto cuando no ocupa el primer lugar en la vida. El problema que nosotros tenemos en la vida es que comenzamos a amar aquello que no debemos. Y fíjate, nuestro amor, el objeto de nuestro amor, muchas veces va para objetos y personas antes que a Dios. Ezequiel 14:3 dice que alguien que tiene idolatría en su corazón, entonces él no puede escuchar. Y es interesante que aquí presenta esto como un asunto elemental, crucial. O sea, desecha el ídolo que tienes en la vida, acaba con esa idolatría para que tus oraciones sean respondidas. Interesante. Idolatría. Otro asunto tiene que ver con la indiferencia, y nosotros vivimos en un mundo totalmente indiferente. Mira, esta es una actitud que Dios abomina. Porque Él ama a todas las personas sin importar raza, clase, credo. Salmos 33:13 dice que desde los cielos mira el Señor y ve a todos los hijos de los hombres. Y las Escrituras están llenas de versículos que respalda el anhelo de que Dios tiene para que aquellos que son sus hijos, aquellos que lo aceptaron por fe, puedan ser compasivos y no indiferentes con los demás. A mí me encanta el texto donde Salomón escribe en Proverbios, y es un texto fuerte cuando dice: a Jehová presta aquel que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. O sea, el ser humano no merece ningún pago, ninguna recompensa. Con razón Jesús decía en Mateo capítulo 25, por cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, cuando uno trata bien a su prójimo, trata bien a la persona, no es indiferente con las personas, ama a las personas, Cristo está diciendo, lo está haciendo conmigo, porque Él es mi criatura, mi creación. Fíjate que oración tiene que ver con relacionamiento. Un relacionamiento correcto con Dios, un relacionamiento correcto con las personas, con nuestros semejantes, y un relacionamiento correcto con la naturaleza, que es creación de Dios. O sea, todo eso envuelve nuestra oración. Oración no solamente es ir para pedir, es un conjunto de cosas que tiene que ver primero con nuestra vida. Tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestra actitud, tiene que ver con nuestra motivación. Todo eso. Ahora, es interesante que esas cosas, cuando nosotros tomamos en cuenta en la vida, vamos a encontrar que siempre vamos a tener una respuesta de parte de Dios. Recuerda, si vas a orar, cuatro cosas no debes olvidar: que sea en el nombre de Jesús, pidiendo su voluntad, perseverando y agradeciendo. Y hay siete puntos que tú no debes también olvidar, que son barreras que impiden la oración. Pedidos egoístas, pecados acariciados, falta de fe, falta de perdón, maltrato familiar, indiferencia a tus semejantes, idolatría y, bueno, la voluntad rebelde o la indiferencia hacia la voluntad de Dios. Cosas que el ser humano tiene que entender en su vida, porque todo eso mejora su relación con Dios. Y yo cierro toda esta idea diciendo lo siguiente: la oración es el medio para poder reconstruir aquel puente que el pecado quebró. Por eso es que Dios quiere que oremos, no porque Él no sabe lo que necesitamos. Lo que Él quiere es reconstruir aquel puente. Lo que Él quiere es reconstruir aquella relación rota. Lo que Él quiere es que tú y yo, al acercarnos a su presencia, podamos estar en paz con Él y con nuestros semejantes. Por eso es que el primer regalo de la oración es la paz. Por eso es que Dios no puede perdonar a alguien que tiene tanta amargura en el corazón y está dispuesto a perdonar. Y aunque esto es un proceso y a veces es difícil, quiero decirte que Dios te ayuda. Dios cura aquellas heridas, sin duda. Dios quiere colocarte paz. La primera respuesta que Dios te da cuando estás en su presencia es colocar paz en el corazón. Y cuando tienes paz en el corazón, pase lo que pase, tú estás tranquilo, sabiendo que Dios está al control de todo. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios aquel regalo maravilloso que da a todos aquellos que se acercan a Él. Mas ojo, tome en cuenta todas estas recomendaciones y todos estos textos bíblicos que hemos leído hoy, para que nuestras oraciones puedan siempre tener una respuesta favorable y de acuerdo a la voluntad de Dios. Oramos. Querido Dios, gracias por tu palabra. Y gracias porque en ella encontramos siempre esperanza. encontramos solución. El camino, la actitud y la motivación que nosotros debemos tener. Perdónanos por la indiferencia que hemos tenido hacia muchos aspectos importantes de tu palabra. Mas hoy, que ya conocemos esto, queremos pedirte, por favor, que tú nos ayudes a tener la actitud correcta y que puedas colocar en nuestro corazón la paz que necesitamos. Que podamos abandonar aquellos pecados acariciados, aquella idolatría, aquello que se coloca por encima de ti, aquella indiferencia, a cualquier tipo de violencia, cualquier cosa que pueda herir a nuestro prójimo. Que podamos vivir en armonía y en una relación correcta contigo. Enséñanos día a día a orar y danos tus bendiciones de acuerdo a tu voluntad. Entregamos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
El Espíritu Santo está en este lugar. Oh Señor, inunda nuestro corazón con tu amor. Coloca en nuestro corazón tu espíritu de adoración. Enjuga nuestras lágrimas, haznos comprender que el enfrentar dolores nos fortalecerá. Cuando vienen pruebas, a nuestro lado estás. Los desafíos nos ayudan a ejercer la fe. Gracias por este privilegio que tenemos de alabar tu nombre.